Buen domingo a todos. Bendito Dios que al iniciar este año 2026 nos convoca en este espacio para alimentar nuestra fe con el don de su palabra y ser ungidos, fortalecidos, enviados por su Espíritu Santo. Celebramos hoy la solemnidad de la Epifanía del Señor. Epifanía significa manifestación de Jesús a todos los pueblos, representados hoy por los magos que llegaron a Belén desde Oriente para rendir homenaje al rey de los judíos, cuyo nacimiento habían conocido por la aparición de una estrella en el cielo. Escuchemos atentamente lo que se nos cuenta en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12, y sintámonos parte de la escena, porque para nosotros hoy se manifiesta el Mesías, el Salvador, Jesús, el Señor, Dios encarnado. Y podrías decirme, pero ¿cómo que se manifiesta hoy si desde la Nochebuena se ha manifestado a todos? Sí, claro, hoy en la fe de la Iglesia revelada en la Sagrada Escritura, el mundo entero contempla, celebra y adora la manifestación del Niño Dios en la Nochebuena. Pero en la primera Navidad de la historia, en la Nochebuena de Belén, antes de la llegada de los magos, el conocimiento de este hecho apenas había superado el círculo familiar. Además de María y José, y probablemente de otros parientes, solo era conocido por los pastores de Belén, los cuales, al oír el gozoso anuncio, habían acudido a ver al niño mientras aún se hallaba recostado en el pesebre. Así, la venida del Mesías, el esperado de las naciones, anunciado por los profetas, permanecía inicialmente en el ocultamiento, precisamente hasta que llegaron a Jerusalén aquellos personajes misteriosos, los magos. Por eso, con la llegada de los magos que nos narra el Evangelio, es que celebramos esa manifestación plena de Jesús para todos los pueblos. Escuchemos y adoremos con la mente y el corazón.
Junto a ti, Jesús, rezaré.
Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron:
¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo.
El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto. Y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron:
en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel.
Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo:
vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje.
Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose, le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
De esta página del Evangelio, Papa Benedicto XVI predicó el 6 de enero de 2011. En la solemnidad de la Epifanía, la Iglesia sigue contemplando y celebrando el misterio del nacimiento de Jesús Salvador. En particular, la fiesta de hoy subraya el destino y el significado universales de este nacimiento. Al hacerse hombre en el seno de María, el Hijo de Dios vino no sólo para el pueblo de Israel, representado por los pastores de Belén, sino también para toda la humanidad, representada por los magos. Y la Iglesia nos invita hoy a meditar y orar precisamente sobre los magos y sobre su camino en busca del Mesías. En el Evangelio hemos escuchado que los magos, viendo llegado a Jerusalén desde el oriente, preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. ¿Qué clase de personas eran y qué tipo de estrella era esa? Probablemente eran sabios que escrutaban el cielo, pero no para tratar de leer en los astros el futuro, quizá para obtener así algún beneficio. Más bien eran hombres en busca de algo más, en busca de la verdadera luz. Una luz capaz de indicar el camino que es preciso recorrer en la vida. Eran personas que tenían la certeza de que en la creación existe lo que podríamos denominar como la firma de Dios. Una firma que el hombre puede y debe intentar descubrir y descifrar. Tal vez el modo para conocer mejor a estos magos y entender su deseo de dejarse guiar por los signos de Dios es detenernos a considerar lo que encontraron en su camino en la gran ciudad de Jerusalén. Ante todo, encontraron al rey Herodes. Ciertamente Herodes estaba interesado en el niño del que hablaban los magos, pero no con el fin de adorarlo, como quiere dar a entender mintiendo, sino para eliminarlo. Herodes es un hombre de poder, que en el otro solo ve un rival contra el cual luchar. En el fondo, si reflexionamos bien, también Dios le parece un rival, más aún, un rival especialmente peligroso que querría privar a los hombres de su espacio vital, de su autonomía, de su poder. Un rival que señala el camino que hay que recorrer en la vida y así impide hacer todo lo que se quiere. Herodes escucha de sus expertos en las Sagradas Escrituras las palabras del profeta Miqueas, pero solo piensa en el trono. Entonces, Dios mismo debe ser ofuscado y las personas deben limitarse a ser simples peones para mover en el gran tablero de ajedrez del poder. Herodes es un personaje que no nos cae simpático y que instintivamente juzgamos de modo negativo por su brutalidad. Pero deberíamos preguntarnos, ¿hay algo de Herodes también en nosotros? ¿También nosotros a veces vemos a Dios como una especie de rival? ¿También nosotros somos ciegos ante sus signos, sordos a sus palabras, porque pensamos que pone límites a nuestra vida y no nos permite disponer de nuestra existencia como nos plazca? Queridos hermanos y hermanas, cuando vemos a Dios de este modo, acabamos por sentirnos insatisfechos y descontentos, porque no nos dejamos guiar por aquel que es el fundamento de todas las cosas. Debemos alejar de nuestra mente y de nuestro corazón la idea de la rivalidad, la idea de que dar espacio a Dios es un límite para nosotros mismos. Debemos abrirnos a la certeza de que Dios es el amor omnipotente, que no quita nada, no amenaza. Más aún, es el único capaz de ofrecernos la posibilidad de vivir en plenitud, de experimentar la verdadera alegría. Los magos luego se encuentran con los estudiosos, los teólogos, los expertos que lo saben todo sobre las Sagradas Escrituras, que conocen las posibles interpretaciones, que son capaces de citar de memoria cualquier pasaje y que, por tanto, son una valiosa ayuda para quienes quieren recorrer el camino de Dios. Pero, afirma San Agustín, les gusta ser guías para los demás. Indican el camino, pero no caminan. Se quedan inmóviles. Para ellos, las Escrituras son una especie de atlas que leen con curiosidad, un conjunto de palabras y conceptos que hay que examinar y sobre los cuales discutir doctamente. Pero podemos preguntarnos de nuevo, ¿no existe también en nosotros la tentación de considerar las Sagradas Escrituras, este tesoro riquísimo y vital para la fe de la Iglesia, más como un objeto de estudio y de debate de especialistas que como el libro que nos señala el camino para llegar a la vida? Creo que, como indiqué en la exhortación apostólica Verbum Domini, debería surgir siempre de nuevo en nosotros la disposición profunda a ver la palabra de la Biblia, leída en la tradición viva de la Iglesia, como la verdad que nos dice qué es el hombre y cómo puede realizarse plenamente, la verdad que es el camino a recorrer diariamente junto a los demás, si queremos construir nuestra existencia sobre roca y no sobre arena. Pasemos ahora a la estrella, nos dice Benedicto XVI. ¿Qué clase de estrella era la que los magos vieron y siguieron? A lo largo de los siglos, esta pregunta ha sido objeto de debate entre los astrónomos. Kepler, por ejemplo, creía que se trataba de una nova o una supernova, es decir, una de las estrellas que normalmente emiten una luz débil, pero que pueden tener repentinamente una violenta explosión interna que produce una luz excepcional. Ciertamente son cosas interesantes, pero que no nos llevan a lo que es esencial para entender esa estrella. Debemos volver al hecho de que esos hombres buscaban las huellas de Dios, trataban de leer su firma en la creación, sabían que el cielo proclama la gloria de Dios, como dice el Salmo 19. Es decir, tenían la certeza de que es posible vislumbrar a Dios en la creación. Pero al ser hombres sabios, sabían también que no es con un telescopio cualquiera, sino con los ojos profundos de la razón en busca del sentido último de la realidad, con el deseo de Dios suscitado por la fe, como es posible encontrarlo, más aún como resulta posible que Dios se acerque a nosotros. El universo no es el resultado de la casualidad, como algunos quieren hacernos creer. Al contemplarlo, se nos invita a leer en él algo profundo, la sabiduría del Creador, la inagotable fantasía de Dios, su infinito amor a nosotros. No deberíamos permitir que limiten nuestra mente teorías que siempre llegan solo hasta cierto punto y que, si las miramos bien, de ningún modo están en conflicto con la fe, pero no logran explicar el sentido último de la realidad. En la belleza del mundo, en su misterio, en su grandeza y en su racionalidad, no podemos menos de leer la racionalidad eterna y no podemos menos de dejarnos guiar por ella hasta el único Dios, creador del cielo y de la tierra. Si tenemos esta mirada, veremos que el que creó el mundo y el que nació en una cueva en Belén y sigue habitando entre nosotros en la Eucaristía, son el mismo Dios vivo que nos interpela, nos ama y quiere llevarnos a la vida eterna.
Reyes son, van a adorar al rey, le llevan oro para su corona. Reyes son, van a adorar al rey, incienso y mirra a su majestad. Reyes son, van a adorar al rey, le llevan oro para su corona. Reyes son, van a adorar al rey, incienso y mirra a su majestad. El trono estaba desde David, sin rey que hiciera justicia al mundo. Y viene ungido de amor y paz, cantemos todos un himno triunfal. Reyes son, van a adorar al rey, le llevan oro para su corona. Reyes son, van a adorar al rey, incienso y mirra a su majestad.
Sigamos el camino de los magos que llegan a Jerusalén. Sobre la gran ciudad, la estrella desaparece. Ya no se ve. ¿Qué significa eso? También en este caso debemos leer el signo en profundidad. Para aquellos hombres era lógico buscar al nuevo rey en el palacio real, donde se encontraban los sabios consejeros de la corte. Pero probablemente con asombro tuvieron que constatar que aquel recién nacido no se encontraba en los lugares del poder y de la cultura, aunque en esos lugares se daban valiosas informaciones sobre él. En cambio, se dieron cuenta de que a veces el poder, incluso el del conocimiento, obstaculiza el camino hacia el encuentro con aquel niño. Entonces la estrella los guió a Belén, una pequeña ciudad. Los guió hasta los pobres, hasta los humildes, para encontrar al rey del mundo. Los criterios de Dios son distintos de los de los hombres. Dios no se manifiesta en el poder de este mundo, sino en la humildad de su amor, un amor que pide a nuestra libertad acogerlo para transformarnos y ser capaces de llegar a aquel que es el amor. Pero incluso para nosotros, las cosas no son tan diferentes de como lo eran para los magos. Si se nos pidiera a nuestro parecer sobre cómo habría debido salvar Dios al mundo, tal vez responderíamos que habría debido manifestar todo su poder para dar al mundo un sistema económico más justo, en el que cada uno pudiera tener todo lo que quisiera. En realidad, esto sería una especie de violencia contra el hombre, porque lo privaría de elementos fundamentales que lo caracterizan. De hecho, no se verían involucrados ni nuestra libertad ni nuestro amor. El poder de Dios se manifiesta de un modo muy distinto en Belén, donde encontramos la aparente impotencia de su amor. Y es allí a donde debemos ir, y es allí donde encontramos la estrella de Dios. Así resulta muy claro también un último elemento importante del episodio de los magos. El lenguaje de la creación nos permite recorrer un buen tramo del camino hacia Dios, pero no nos da la luz definitiva. Al final, para los magos fue indispensable escuchar la voz de las Sagradas Escrituras. Solo ellas podían indicarles el camino. La palabra de Dios es la verdadera estrella que en la incertidumbre de los discursos humanos nos ofrece el inmenso esplendor de la verdad divina. Queridos hermanos y hermanas, dejémonos guiar por la estrella que es la palabra de Dios. Sigámosla en nuestra vida, caminando con la Iglesia, donde la palabra ha plantado su tienda. Nuestro camino estará siempre iluminado por una luz que ningún otro signo puede darnos. Y también nosotros podremos convertirnos en estrellas para los demás, reflejo de la luz que Cristo ha hecho brillar sobre nosotros. Amén.
Una estrella ha iluminado el camino. Una estrella nos ha guiado hoy a ti. Su belleza no se iguala a tu hermosura, ni su luz a tu sonrisa la puede igualar. Tantos años, tanto tiempo esperando, han valido por poderte hoy contemplar y poner en tu presencia, niño santo, un presente digno de tal majestad. Le traigo oro al rey, toda grandeza hecho pequeñez, poderoso y gran Señor, tuyo el honor, gloria y poder.
Queridos hermanos, haciendo eco de la invitación del Papa Benedicto XVI en esta hermosa homilía que compartíamos, quiero exhortarles a que tengan ya a mano su Evangelio 2026. Si no lo han adquirido en su iglesia, acérquense o pueden acercarse al Obispado de La Habana y adquieran el Evangelio 2026, que cada día al despertar puedan, antes de abrir el Facebook y tomar sus teléfonos, abrir la palabra de Dios, que será también la que pueda cada día, como nos invitaba el Papa, retomar el camino con nuevas fuerzas. Y de camino hablando, quisiera volver sobre un versículo del Evangelio que hemos escuchado. Una vez que los magos han adorado al niño, no dan por terminada su peregrinación. Están atentos, no se dejan llevar por las órdenes que pueden arruinar la vida, toman otro camino. También, al descubrir a Dios ante nosotros, estamos llamados a acoger su luz, que seguramente nos indica otro camino al que habitualmente hacemos. Yendo por el mismo camino de siempre, no llegaremos a otro lugar ni descubriremos paisajes más hermosos. Es necesario, como los magos, al iniciar también este año, que nos propongamos cuál es el otro camino que he de tomar, cuál es el camino que me indica Dios, el camino de la salvación. Como los magos, también nosotros seguimos el camino, pero lo hacemos, como también subraya el Evangelio, que lo hicieron los magos, llenos de alegría. Definitivamente, donde está Dios, hay alegría. La manifestación del Hijo de Dios a todos los pueblos, a cada uno de nosotros, nos invita a descubrir que aquí no nos terminamos, aquí nos entrenamos, que confesar y adorar que Dios se ha hecho niño, hombre, es un acontecimiento, un encuentro de salvación, una oportunidad, es una invitación, es todo ganado. Nadie perdido, nadie juzgado, todos amados. Ante el pesebre de Belén, de nuestras iglesias, de nuestras casas, recuerdo una hermosa expresión del Papa Francisco en el último documento que nos dejó, titulado Nos amó, Dilexit nos. Cito el número 34. Vino, saltó todas las distancias, se nos volvió cercano, como las cosas más simples y cotidianas de la existencia. De hecho, él tiene otro nombre, que es Emmanuel, y significa Dios con nosotros, Dios junto a nuestra vida, viviendo entre nosotros. El Hijo de Dios se encarnó y se anonadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo. Fin de la cita. Hermanos míos, sí, Dios saltó todas las distancias, saltó de la eternidad al tiempo, del poder a la entrega, del juicio al amor, de la gloria a la humildad, de la riqueza a la pobreza. Saltó todas las distancias, saltó del cielo al pesebre, del cielo a la tierra. Que también nosotros podamos, al iniciar este nuevo año, saltar todas las distancias que nos impiden acogerlo, amarlo, adorarlo. Que saltemos todas las distancias para vivir en su presencia y ser portadores de su luz, de su salvación. Somos enviados a vivir y a anunciar el cumplimiento de las profecías de Isaías que también hoy hemos escuchado. La gloria del Señor se deja ver sobre nosotros.
Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén.
Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey, que ni le han visto las estrellas nacer.
Busca siempre al niño, busca sin cesar. Si quieres tener su vida, si luchas por la verdad, verás cómo en su camino estarás.
Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén.
Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey, que le han visto las estrellas nacer.
Hermanos míos, concluimos este año santo jubilar que hemos andado como peregrinos de esperanza, pero no dejamos de ser esto, peregrinos, caminantes de esperanza. En efecto, en el himno que hemos cantado durante este año, se nos dice en la última estrofa, cito: una senda tienes por delante, paso firme, Dios sale a tu encuentro. Mira al Hijo que se ha hecho hombre para todos. Él es el camino, Él es la estrella, Él es la luz, Él, como hemos cantado y seguiremos cantando, es la llama viva para mi esperanza. Bendecido 2026. Rezamos todos juntos la oración de los hermanos, invocando también, como lo ha hecho recientemente Papa León, la paz sobre el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre todo nuestro pueblo, permanezca para siempre. Amén.